tú estás en una empresa, una multinacional americana, tienes la pasta, es casi infinita, el talento es casi infinito, pero el tiempo es imposible. ¿Cómo lo cubrías? Pues trabajando 13 o 18 horas diarias.
Cuando estuviste en el proceso de Wallbox hasta hacerla pública, ¿cómo de grandes llegasteis a ser?
Estamos de ser 5 personas a actualmente creo que son 2.000 y pico.
Personas.
Soy el celebrity con menos seguidores que hay en el mundo, porque tengo 700 seguidores y tengo el ticket. La única unicornio española que ha salido a bolsa en Estados Unidos y en 6 años.
¿Cómo era tu familia?
Mi padre ha trabajado en el campo, ha tenido orígenes muy, muy, muy humildes y no he tenido nadie ni en un formato de emprendedor.
¿Trabajas desde casa?
Sí, trabajo desde casa. Yo creo que las personas, independiente de donde estén, mi director de ventas es indio, mi director online es china, mi director de CTO es italiano y trabaja en Roma. Cuando tú vendes un proyecto a quien sea, tienes que venderlo con la pasión de que la transmitas, porque cuando transmites esa pasión, dices, oye, este tío está viviendo de esto y va a vivir los próximos años de esto, dedicado a esto. Y eso es muy fuerte en la vida cuando alguien se enfoca a una cosa y la empuja y tiene talento. El 90% del éxito va a ser eso.
Bueno, Sergio.
Ok.
¿A quién tenemos hoy?
Hoy creo que de
los más grandes que hemos entrevistado, ¿eh?
Bueno, yo de hecho te diría, Juan, que es el entrevistado más grande a nivel empresarial, que no grande a nivel de seguidores, porque ahora os contaremos una cosa que tiene muy, muy curiosa, que hemos entrevistado hasta ahora. Fue una persona que hemos tenido que ir a su tienda de la empresa con la que trabaja ahora en Madrid, tuvimos que ir al centro comercial. Vais a ver cosas como, por ejemplo, que no vamos a hablar con estos micros, entonces la calidad del audio es un poco peor. También vais a ver que realmente hay ruido de fondo. Es que tenéis que pensar que estamos en una tienda de cascos, de bici, ahora veréis un poco más, en mitad de un centro comercial. Entonces la gente estaba pasando y se estaba quedando alucinado porque teníamos montados los focos, las cámaras y todo en mitad del centro comercial.
Es una locura, sí.
Pero bueno, la conversación sucedió.
Lo bueno de la entrevista, que no es solo el sonido y eso.
Eso es.
Soltó muchas cosas que ya las puedes implementar, aunque esté en otro nivel. Y nada, que lo disfruten y que se suscriban, ¿verdad?
Que se suscriban, porque yo te quería preguntar, Juan, ¿cómo estás viviendo el hecho de que casi somos 70.000 ya en YouTube?
Una locura. Encima desde enero, que no llevamos nada.
¿Te acuerdas en el primer episodio que dijimos cuáles eran nuestros objetivos? Que era hacerlo rentable, que era crecer.
Bueno, marzo ya primer mes rentable.
Sí, está siendo rentable ya. Y esto es gracias a vosotros, chicos. Así que, de verdad, mil gracias de corazón por el apoyo. Mil gracias por seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, votar siempre el podcast positivo, recomendárselo por ahí. Yo creo que al final esto es clave por las conversaciones que tenemos y que os está gustando y eso es el objetivo. Así que nada, os leemos por los comentarios y todo. Así que vamos a dar calle con la conversación.
La gente sabe pues, todo lo que has tenido con lo de Wallbox, primera unicornio en llegar a estar en el Nasdaq, en el bolsa, creo que en público en general. Luego el Ival, lo que has hecho, que luego lo contaremos. Pero vamos un poco al inicio y es cómo, en qué contexto te crías tú y en qué contexto creces para que te surja esa mente que para muchos puede ser prodigiosa o superdotada. ¿Cómo es tu crecimiento? ¿Cómo es esa época, esos primeros años?
Bueno, al final yo, la primera variable es decir que todo es posible, ¿no? Porque al final yo nací en Linares, en Jaén, y no es un sitio en el que ni estuviera la tecnología, ni estuviera el movimiento de startups, ni mucho menos pues, que tuviera pues, la capacidad que tiene Madrid, Barcelona o el ecosistema actual para poder desarrollarte lo que quieras, ¿no?
¡Qué locura!
Entonces, bueno, pues al final, con todo lo que fue mi estudio, porque yo soy ingeniero de telecomunicaciones.
¿Tuviste un ambiente emprendedor en casa? ¿Cómo era tu familia?
No, pues mi padre ha trabajado en el campo, no venía del mundo de la tecnología, mi madre tampoco, me ha tenido orígenes muy, muy, muy humildes, muy humildes, y no he tenido nadie ni en un formato de emprendedor, pero para mí es que el emprendimiento, siempre lo digo, emprendimiento es una actitud de querer crear cosas en base a un talento que tienes. Entonces, para mí no es menos emprendedor, porque, por ejemplo, mi padre es capaz de hacer su casa él mismo, ¿no?
Eso es emprendimiento, realmente.
Yo no sabría hacerlo, claro. ¿No? Y encima sin tener estudios que tenemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, para mí el primer emprendedor, siempre lo digo, fue el neandertal que dio el paso de salir de la cueva.
Totalmente.
Y gracias a él no nos hemos extinguido, ¿no? Porque fue el que propuso que se pudiera cazar, que hubiera agricultura. Entonces, el emprendimiento es una actitud en la que estás actualmente como equivocado en lo que es el concepto, porque al final las referencias del éxito, las referencias de aquellos emprendedores que han tenido éxito, son malas referencias, ¿no? Al menos si no se entiende lo que supone el estar allí y llegar allí, ¿no? Al final, para mí el emprendimiento y el éxito del emprendimiento es directamente proporcional a las horas que dedicas de perder con tu familia o de cuánto tiempo está a sacrificar. El emprendimiento es poner tu talento al servicio de la sociedad, detectar una necesidad y conectar esa necesidad con lo que tú puedes aportar para resolver esa necesidad. Eso es de simple.
¿Cómo fue? O sea, ¿tú fuiste a un colegio público normal del pueblo, de Jaén? ¿Fuiste a una educación privada? ¿Tuviste algún tipo de educación distinta que te hiciera ser como eres?
No. Yo fui en educación pública y encima toda la educación incluso pública me tenía que pagar mi instituto vía becas y demás. Pero no creo ni en la educación pública ni en la educación privada. O sea, creo que de hecho todos los referentes a nivel de grandes emprendedores a nivel mundial nunca han terminado sus estudios, ¿no? Entonces, ahí el sistema, pues al final tienes, como es lógico, tienes que educarte, tienes una educación. Pero es más importante para mí la educación en valores que te puedan dar en la casa, sí, y la educación en valores que puedas desarrollar tú luego en la vida. La educación puramente de la formación que te da, pues son unos conocimientos, unas nociones generales que se necesitan, pero realmente va a ser cuando te incorpora a una compañía o cuando decides emprender, cuando realmente vas a aprender, ¿no? Que supone esa intención de lo que estás haciendo. Luego se ha profesionalizado mucho con la escuela de negocio y demás, etcétera, etcétera. Te da una visión empresarial, pero bueno, yo digo que yo en mi instituto y la universidad incluso, cuando hice Teleco, yo sacaba notas de 5 y aprobaba por los pelos, y gente que yo veía con matrícula no sobresaliente, hoy en día no han llegado ni a la mitad de la empresa que yo pude desarrollar o el trabajo que yo pude realizar.
Oye, Sergio, ¿tú sabes por cuánto se puede llegar a vender un dominio? Por ejemplo, chat.com.
Este chat.com es buen dominio.
Pero echa una cifra.
Yo diría que $100,000.
No, ni de coña, mucho más.
¿Mucho más?
8 cifras.
¿8 cifras? ¿Por cuánto se ha vendido?
Por 8 cifras. Eso pues, son...
Más de 10 millones. Eso es más de... 8 cifras son 10 millones, ¿no? Más
10
de
millones por un dominio.
Flipa, ¿y cómo te has enterado de eso?
Cabrón, Emprende Aprendiendo.
Ah, porque Juan está en Emprende al Día. Sí, vale, sí. Vale.
No, de verdad, yo me lo leo todos los días. A ver, hay veces que son cosas que no tienen tanto que ver conmigo, pero son curiosas y está muy guay.
Vale. Y para que la gente que no sepa lo que es Emprende al Día lo pueda entender rápidamente, ¿qué es?
Es una newsletter, está más currada de lo normal, porque yo estoy en muchas newsletters suscrito y está más currada, tiene más emojis y muchas cosas muy, muy ilustradoras. Y nada, es gratis, tú te metes ahí y luego puedes elegir en cuáles te quieres meter. Yo estoy metida en el que te mandan sobre empresa y luego un libro al día. Te recomiendo un libro al día y te explican el porqué.
Hostia, qué bueno. ¿Y en qué momento del día aprovechas tú para leerlo?
No sé, a veces que me meto al email o cuando tengo un rato suelto, me meto y lo leo.
¿Y para registrarte fue sencillo para ti?
Sí, tío, un enlace, metes tu correo y fuera.
Joder, pues nada, chicos, si queréis hacer como Juan y aprender cada día un poquito en 5 minutos, mejor que estar viendo TikTok, seguro que va a aportarte muchísimo más. Que sepáis que tenéis el enlace a Emprende al Día, a esas píldoras que tiene Emprende Aprendiendo todos los días en el correo electrónico, y que, por suerte, estamos muy agradecidos, es uno de los sponsors de este podcast. Así que nada, ya sabéis, 10 segundos tardáis en entrar al link, registraros, aprended cada día. Esa idea que os puede dar para, por ejemplo, a mí como creador de contenido me da ideas para vídeos, a ti te puede dar para una campaña de marketing, para lo que sea, y que nosotros estamos aplicando ya, y hay mucha gente que se está apuntando gracias al podcast. Así que nada, si queréis apoyarnos, registraros abajo en este link para poder registraros a las píldoras diarias de Emprende al Día. Y ahora sí que sí, seguimos con la conversación.
¿Cómo recomendarías formarse ahora un emprendedor en 2023?
Emprendedorlo, sobre todo, yo creo que se tiene que formar, como digo, en valores, desde un punto de vista de... tiene que tener esa psicología para entender que necesita rodearse de gente, ¿no? De un equipo que contagie esa pasión y que realmente lleve a ese equipo, a esa intención.
Claro.
Por lo tanto, se tiene que formar en cómo ser un buen líder, ¿no? Cómo ser un buen líder en todas las facetas. En las facetas de cómo soy capaz de crear... un proyecto ilusionante para la gente que va a empezar conmigo, cómo soy capaz de manejar y entender que el emprendimiento y las empresas es una montaña rusa, no es para nada, el crecimiento es lineal, estás arriba, bajas, subes un poquito, bajas del todo, manejar esa psicológicamente esa situación, porque al final el líder, lo que tú traslades se multiplica por 10 al equipo, estés bien o estés mal, ¿no? Entonces, para mí, esa preparación, ¿no?, de entender cómo liderazgo, cómo llevo mi equipo a esa intención, es una variable muy, muy importante, no la única. Luego, como es lógico, si además sabes hacer un business plan, si además... Pero todos los además, todo esto puede conseguir gente que además lo hace mejor que tú.
Total.
Pero la valor de psicológica de llevar al equipo y motivar con esa intención hacia ese proyecto, con pasión. Eso es lo que se tiene que entender.
¿Esa confianza propia la has tenido porque sí, porque o por algo que te marcara desde pequeño?
Bueno, a ver, la infancia y el formato en el que te crías, pues, influye mucho, ¿no? Es decir, yo me he criado toda mi vida en el campo y trabajando en el campo, y entonces, bueno, pues te da una personalidad de valorar cada euro que ganas a futuro, ¿no? Entonces, te da también eso, tener el pie en el suelo, ¿no? De decir que al margen de lo que consigas, el éxito no se mide por el número de ceros que tiene la cuenta corriente, sino como la capacidad, al menos es lo que pienso yo, de influir y generar impacto en la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta que solamente hay dos cosas muy claras. Una es que nos vamos a morir y la otra que no sabemos cuándo, ¿no? Por lo tanto, no, intento no perder el tiempo y hacer proyectos con impacto en la sociedad. Por eso Wallbox, por eso Oliva, la Rosa Casco, todo, sostenibilidad y demás.
¿Cómo descubres Wallbox y cómo te metes en ese proyecto? O sea, ¿nace el proyecto ya y tú luego te metes a él? ¿Lo creas tú de cero? ¿Cómo es?
No, el proyecto como tal tenía fundadores, que era el CEO Enrique y Eduard, era también su padre en ese momento, que luego tristemente falleció. Pero en definitiva yo empecé en el arranque de cuando Wallbox era una SL con un producto básico, pero no era una empresa con una visión de multinacional como es ahora. Entonces yo entré como CEO, como número 2, y me encargué de la ingeniería, lo que es el desarrollo del producto, estructurar lo que era la fábrica y, bueno, crear todas esas capacidades de arranque para realmente ir creando desde el origen una visión de multinacional, ¿no? Eso también es muy importante. Cuando monta un proyecto y cada vez más, lo tienes que arrancar con una visión mundial. Porque mira, el caso de Wallbox, si os pongo el ejemplo.
Pero un momento, ¿qué queda Wallbox para que la gente que no sepa lo que es lo entienda?
Bueno, si no saben lo que es, pues que lo miren, porque ha sido la única unicornio española que ha salido a bolsa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por lo tanto, y en 6 años. Sí,
bueno, ¿Con el único producto o varios productos del mismo sector?
No, el mismo producto. Al final es el mismo producto. Lo único que eran diferentes productos, pero el producto es un cargador para coche eléctrico.
Vale, okay.
Entonces, como digo, al final... pero claro, ahí la visión fue que desarrollamos cargadores para coche eléctrico cuando no había coches eléctricos, o cuando el primer coche eléctrico era el coche de Tesla, ¿no? Entonces hicimos una apuesta decidida por decir el mundo va a ser eléctrico, cuando nadie se hubiera imaginado que iba a ser eléctrico, con los lobbies que había a nivel del petróleo, con todo el lobby de automoción. Pero bueno, nosotros al final pues entendíamos que iba a ir por ahí, porque también Enric venía de trabajar en Tesla, había visto lo que iba a ser el coche y demás, y bueno, me convenció también a mí para que le ayudara al soporte de todo lo que es la creación de la compañía y demás.
O sea, vale, también una cosa que me parece interesante de lo que cuentas es que transicionaste de ser directivo en una empresa grande, que supongo que también el salario va acorde, a irte a un proyecto que tú me decías que era pequeño, que estaban pocas personas. ¿Por qué bajas ese nivel que se podría haber para cualquier persona de bajo el salario y tal para meter en un proyecto que acaba de nacer? ¿Qué es lo que te hizo despertar esa curiosidad para hacer ese salto que a priori parece hacia abajo?
Lo que siempre tengo es la necesidad de hacer cosas, y cuando creo que ya... lo que he hecho no me motiva, no me reta, pues cambio a otro tema, ¿no? Entonces, claramente, yo tenía esa necesidad de una visión emprendedora, de hacer algo por mí mismo, y entonces Wallbox, aunque estaba formada y tenía un equipo, lo que me dio fue la capacidad de crear desde cero, pues con las capacidades de ingeniería, operaciones, etc.
Claro.
Y en definitiva, bueno, la transición es que... cada ámbito tiene una dificultad que tiene que saber gestionar. Cuando tú estás en una empresa, una multinacional americana, tú tienes la pasta, es casi infinita, el talento es casi infinito, pero el tiempo es imposible. Porque en mi época, cuando estábamos trabajando en Estados Unidos, pues los periodos eran muy cortos, de 6 meses, un proyecto a 6 meses, de la definición de producto hasta la puesta en mercado. Con tiempos realmente muy complejos, muy complicados de hacer. Pero como había mucho talento, había dinero, bueno, pues el tiempo era lo que era la dificultad. ¿Cómo lo cubrías? Pues trabajando 13 o 18 horas diarias para llegar a ese proyecto. Y eso tiene una dificultad porque gestionar gente en el que han sido nominada a premio Nobel, gente de un talento máximo.
¿Y tú dónde les ordenas, claro?
Pues liderar este grupo no es nada sencillo, y eso, bueno, pues son una fase de liderazgo que hay que desarrollar. Posteriormente, cuando vine aquí a España, estuve trabajando para el desarrollo de lo que hoy en día es Movistar Fusión, o sea, la plataforma. Entonces fue el proyecto software.
¿Esa fue la transición que hiciste a España?
Sí.
Ah, vale, primero.
Sí, porque
vale,
cuando vine a España, 2011 no ¿vale? había startup, no había
vale, okay.
movimiento
sí. Faltaba esa parte de Movistar.
Y en definitiva hice una transición en la que trabajé con Presidencia, con Luminia Gil Pérez, para todo lo que era transformación de Telefónica y el nuevo producto que era Movistar Fusión, o para el nuevo producto de Movistar Fusión. Entonces ahí lo que teníamos era pues posiblemente el tiempo no era el problema, porque los proyectos son a más largo plazo, 2 años, 3 años, 4 años, a mí me pareció una barbaridad, puede venir a 6 meses, pues esto no va a ser problema, lo vamos a hacer. A nivel de lo que sería el presupuesto, para un presupuesto acorde, 100 millones, 180 millones, acorde a la intención, pero claro, el talento que yo tenía en Estados Unidos, pues no era igual que el que había aquí. Entonces, tuve que reclutar gente de la universidad, gente joven, contratar empresa externa y hacer y gestionar como para esa intención, pues, con gente muy joven, muy motivada, pero sin la experiencia de negocio, con gente dentro de Telefónica que tiene la experiencia de negocio, liderar eso, esas diferentes edades, liderar esto, pues es otro formato. Y una startup, cuando empieza una startup, pues no existe nada. Entonces, tiene sus dificultades desde el punto de vista de está todo por hacer, pero también tiene muchas ventajas porque cuando estás en una multinacional, pues estás muy acotado a cuánta responsabilidad que puedes hacer, que no puedes hacer, y quién libertad.
¿Eso te gustaba más? ¿No te incitaba a poder sentirte expresamente libre?
Sí, mira, claro. Siempre digo una frase que lo repetiré aquí también, es que en el mundo hay dos tipos de personas y tienen que haber esos dos tipos de personas. Están las palomas, que son las que todos los días van al parque, saben más o menos a qué hora le van a echar las migas y saben que van a tener comida fija y por lo tanto ese es su trabajo, ir allí. Para mí eso es una persona que va a una multinacional, es una rueda de que no sales de ahí.
Y luego incluso están, en puestos directivos también piensas que es así.
Igual porque tienen un horario, tienen unas funciones, vale, y tienen una rutina. Cambia responsabilidades porque al final cuando empiezas a gestionar personas cambia responsabilidades, pero tu aportación al mundo es desde un eslabón de una cadena muy grande y en definitiva pues la aportación desde el individuo se camufla en la marca de la multinacional.
Entiendo.
Cuando empiezas como una startup es un águila sale todos los días a buscarse la comida, ¿no? Tienes la libertad de decidir por dónde vas, por dónde no vas, pero tiene el riesgo de que a lo mejor no tienes comida fija todos los días, ¿no? Entonces, pues, pero yo soy águila, yo sí prefiero todos los días salir a la aventura, porque como digo, para mí el éxito, si cuando me han comentado, oye, ¿qué es lo que más valoras del éxito? ¿Habéis triunfado? Tal, para nada es el dinero, para nada es los lujos, las tentaciones, ni nada, que es lo superfluo que está quedando ahora. El éxito es que la agenda la controlas tú, es decir, tú decides para qué te levantas y tú decides con quién te reúnes, ¿no? Eso es muy importante. A que tú vengas con una agenda ya predispuesta, de decir, oye, a las 8 me han puesto esto, a las 9 tal, es decir, eres libre de tu destino, y eso pues es muy bonito. ¿Qué tiene como otra contrapartida? Pues que para que sea exitoso el proyecto, la realidad es que esa agenda que tú te controlas, al final la llenas con más horario de que si estuvieras en una multinacional. Ya no trabajas 8 horas, sino 16, fines de semana, lo que haga falta. Pero como estás trabajando en lo que te motiva, en lo que es tuyo, pues lo suple y es muy satisfactorio.
Tú que has estado en tantos proyectos, hay estudios que dicen que más del 50% de las startups que empiezan fracasan a los 4 años. ¿Tienes alguna clave que al empezar pueda ayudar a esta gente?
Bueno, hay otro dato más demoledor, que 9 de cada 10 fracasan en el primer año.
Eso es.
Vamos, que lo más normal es cagarla, claro.
Lo más normal, o sea, al final el emprendimiento es muy diferente. Cuando, o sea, la gente dice, ¿cualquier persona puede ser emprendedor? No, cualquier persona puede tener una idea y pensar que eso es algo que puede desarrollar. Pero el emprender con éxito, o sea, cualquier persona puede emprender, sí, si emprender es empezar algo, sí, pero que empezar algo con el que gane dinero y que te permita el día de mañana, pues que eso se convierta en una empresa, se convierta en una multinacional, pues son otras variables. No cualquiera puede empezar a ser emprendedor. Solamente puede ser emprendedor el que tenga la inteligencia de rodearse de un buen equipo, entender bien cuál es la necesidad, resolver esa necesidad de forma muy inteligente. A veces el producto eres tú, y tienes que crearte este concepto de qué servicio voy a dar como producto. Otra vez es el producto, lo fabricas, otra vez es el software. Lo puedes resolver de muchas formas, pero al final lo que es importante es identificar dónde está la necesidad, nuestra necesidad, y cuál es la forma más inteligente de resolver esa necesidad.
¿Vale?
Porque si hay una necesidad, pero me arruino intentando resolver esa necesidad, pues tampoco tiene sentido. Entonces volvemos a lo mismo, es decir, ¿cuál es la clave un poco que yo veo de un buen arranque? Porque luego, ¿cómo se llega al éxito? Hay muchos caminos y cada uno tiene que explorar el suyo en función de, como digo, no es lo mismo hacer un producto, porque el hardware es siempre igual, es tienes un coste de fabricación, tienes un precio de venta, tienes que entender cuál es el margen y a partir de ahí con una estrategia de marketing interesante, conquistar mercado, conquistar canales, pero siempre el margen en el que te va a decir a medida de cómo es tu crecimiento. En el caso del software, no. El software tiene una inversión inicial, pero luego es muy escalable, ¿no? Entonces tienes que buscar el modelo en el que por número de usuarios pues escale y en algún momento puedas monetizar. Y luego está el de la persona. ¿Por qué está triunfando ahora mismo el de las personas como producto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de valores en la sociedad. Hay una falta también de esa sociedad que necesita que se le ayude a dar el paso, ¿no? Vosotros sois un ejemplo de lo que estáis haciendo. Entonces, al final, esto sí es un concepto de emprendimiento que desde un punto de vista de arranque requiere una inversión pequeña porque eres tú y lo que eres capaz de crear, ¿no? Total. Luego vas creciendo acorde a lo que vas generando. Entonces, si en cualquier modelo que decides para emprender lo puedes resolver así, es decir, desde tu trabajo, desde tu tiempo, desde tu creatividad, es ideal porque no necesitas inversores, no necesitas financiación y vas escalando acorde a esa intención o monetizas en el momento de creas una comunidad y todas las marcas pues empiezan a ver que es interesante y te apoyan. Por lo tanto, si hay mucho, cómo arrancas o cómo defines emprendimiento, hay muchas formas, pero yo creo que la variable común es esta. La variable común es rodearte un equipo y tú tener un liderazgo que sea capaz de llevar esa intención.
Como empresario, me gustaría preguntarte qué opinas de esta nueva ola de emprendedores de internet que se ve tanto en redes sociales. ¿Qué imagen te da a ti?
Bueno, a ver, yo suelo ser bastante respetuoso con el mérito de la gente para conseguir algo. Es decir, para mí una cosa es, para todo hay que valer. Entonces, al final, para mí, todos estos influencers ahora que hay en YouTube, en Twitch y demás, pues la gente muchas veces cuestiona, critica, ¿no? La rapidez con que ganan dinero, el formato. Bueno, le digo, bueno, pues ponte tú 18 horas delante de una cámara y enfrente a la audiencia. Al final tiene un talento. Entonces yo admiro ese talento que tiene para captar una audiencia, ¿no? Y para mí eso tiene mucho mérito para ellos. ¿Qué es lo que os digo? Que lo digo es que no es lo mismo ser influencer que ser influyente. Es decir, al final lo que creo es que tienen cuando crean la comunidad, creo que tienen una labor de empezar esa comunidad, educarla en valores, educarla en ciertas cosas que tengan sentido, ¿no? Porque al final lo que estamos diciendo es que si se convierte en malas referencias, porque solamente se quedan con el superfluo del éxito, ¿no? Del coche que se compra, de lo bien que le va y demás, pues te digo que tendremos una generación de gente fracasada, frustrada, porque la realidad es no sé cuántos llegarán de todos los que están en los streamers, los generales que han tenido, todo esto que hay ahora, pues no sé cuántos llegarán realmente a ser influyente. Yo te doy un dato, mira, yo soy celebrity en Instagram sin querer serlo, es decir, que posiblemente soy el celebrity con menos seguidores que hay en el mundo, pues tengo 700 seguidores y tengo el tic azul, ¿no? Entonces, y Instagram se puso en contacto conmigo cuando yo ni siquiera lo buscaba, porque salió en Forbes, porque salió en muchos medios. Entonces, lo que quiero decir es, yo podía aprovechar este canal para de alguna forma crecer y demás. No me interesa crecer en seguidores. Lo que me interesa es que en mi entorno y lo que estoy creando, pues realmente sea capaz de ser influyente, ¿no? Influyente, pues a la hora de crear impacto, ¿no? Yo salgo por Madrid, veo a todas las delivery food, de Globo, de tal, con mis cascos. Para mí eso es más de impacto en la sociedad.
Sí.
En el que yo me ponga delante una cámara a decir cosas, ¿no? Y os aseguro que me han querido pagar mucho para conferencias, para... No me presto a eso porque yo entiendo que me distrae de mi foco. Y mi foco es trabajar lo que me gusta con mi equipo, me permite viajar, me permite hacer que la marca española esté por todo el mundo. Y eso es a mí lo que me llena, ¿no? Entonces, respeto muchísimo a esta gente que esté así, pero lo que diría es cuando consigas esa masa crítica que ante los ojos de todo el mundo dicen, oye, este tío es influyente, empieza a aplicarla para cosas que tengan sentido.
¿Cómo, cuando estuviste en el proceso de Wallbox hasta hacerla pública, ¿Cómo de grandes llegasteis a ser? Desde la empresa pequeña que me comentabas que te uniste.
Pues 6 años, mira, empezamos de ser 5 personas actualmente creo que son 2,000 y pico.
Tras 2,000 personas.
Pero sobre todo no solamente por el número de personas, lo más importante es que estamos en todo el mundo, ¿no? Tenemos fábrica en China para el mercado chino, fábrica en Arlington, en Estados Unidos para el mercado americano, fábrica en España, que por el FITI que monta la fábrica en España para toda Europa. Y yo creo que, bueno, que al final el reto fue esa visión, ¿no?, de anticiparse, que se consolidara, pero luego también la clave fue, que esta es una clave muy importante, es que hay que hacerlo muy rápido. Entonces, la ejecución del proyecto, el seguimiento de esa ejecución, el estar muy encima de cómo avanzan las cosas, probar cosas que si no funcionan, descartarlas, eso es clave para realmente que la empresa vaya creciendo muy rápido, ¿no? Pero fue, pues como es todo esto, igual que está siendo Líbano. El crecimiento al final hace que te pone a prueba, porque la operación de ese crecimiento,
claro,
es imposible. Entonces al final lo que te hace es que saca tu mejor versión para realmente tomar decisiones, intentar eficientar, para dar soporte a todo eso que viene. Pero eso es el éxito. El éxito es cuando te desborda la demanda y tú estás a la altura de satisfacer esa demanda.
Y hacerla pública, que lo mencionas, que a mí me parece una locura, pero no sé ni por dónde se empieza. O sea, ¿cómo se hace una empresa pública? ¿Cuál es el paso a paso?
Bueno, hay muchas formas. Puedes salir en el IBEX, puedes salir en Euronext. Lo que es muy complejo es salir en Estados Unidos. Porque
salisteis en el Nasdaq, creo, ¿verdad?
El NYSE, que es el símil. Entonces, ¿por qué? Porque al final no es lo mismo, con todo respeto, ¿no? Unicornios como Glovo, Cabify, etcétera. Con todo mi respeto, porque tiene mucho mérito que sean unicornios.
Sí.
Pero no es lo mismo que te diga un fondo, que te diga un fondo árabe, oye, tú vales 2.000 millones. Y la siguiente ronda diga otro, oye, tú vales 3.000. ¿Por qué? Porque me interesa que valgas 3.000, porque así mi inversión la rentabilizo. Con todo mi respeto, ese crecimiento está ahí, pero no es lo mismo que el SEC americano, que es el organismo que regula la realmente valoración de la empresa que sale a bolsa, diga, tú sí vales más de 1.100 millones. Por eso, Globo, Cabify u otras, no salen a bolsa, porque si salieran a bolsa le dirían, tú no vales lo que dices que vales. Entonces el proceso es ir creciendo en ronda de forma ordenada, en el que tu valoración sea real, para que cuando realmente estés en unas valoraciones próximas, en Estados Unidos es próximas a 600 millones aproximadamente, pues un fondo americano considere que estás preparada para, con una inversión que hacen ellos, estructurarte y sacarte a bolsa esa valoración.
Una pregunta de novato, ¿cómo se valora una empresa?
Bueno, pues es muy buena pregunta. Mira, una empresa, sobre todo una startup, y a nivel de su crecimiento, la valoración es muy subjetiva, muy subjetiva. Yo soy inversor, yo tengo más de 27 empresas invertidas, startup, y yo al final lo que valoro es la confianza en la persona. O sea, por encima de... O sea, yo me da un business plan, lo rompo y no lo miro. Yo no miro...
¿Quieres hablar con el ser humano a ver cómo qué te transmite?
Yo lo que me transmite es un plan de, oye, sobre lo que me estás diciendo, si yo te veo, yo y tu equipo, te veo que tienes las capacidades para hacer lo que dices que vas a hacer. Eso es más importante. La celebración primera se basa en la confianza en el equipo que está ahí para hacer lo que dice que va a hacer. Esa es clave. Como digo, yo trabajo para Morgan Stanley en Asia, el fondo se llama Yellow River Capital, y hago más de 40 due diligence al año de empresas que van a salir a bolsa. Por tanto, sé muy bien de lo que estoy hablando en ese olfato de identificar tú si vales o tú no vales, porque yo tengo que decidir si la valoración que me plantean es correcta, no es correcta y demás.
Joder.
Entonces, para mí esa es la variable, porque creo que pasa que en Estados Unidos, o en otros países, en China también, es muy fácil que el valor potencial lo sepan ver los inversores. ¿Por qué? Porque como lo hace un estudio de mercado de la población, son poblaciones grandísimas, dice, bueno, con que funcione un 2% ya me lo justifican. Pero claro, cuando venimos aquí al Venture Capital, los inversores en España, ya la variable de valoración no es tanto el valor potencial, sino el valor real. ¿Cuánto has vendido? ¿Qué vida claro. tienes? ¿Qué tal, tal? Bueno, esos son los fondos que piensan en pobre. O sea, los fondos que realmente hacen dinero son los que entienden el valor potencial. Entonces, por eso digo que esa visión internacional es importante, porque al final limitarse a España, si Volvos hubiéramos tenido la visión de España, hubiéramos muerto, porque el coche eléctrico de toda Europa fue a España donde llegó más tarde. Empezó por países nórdicos y demás, ¿no? Por lo tanto, eso era una empresa española que vendía en países nórdicos, no en España. Entonces, por eso es muy importante también en el arranque
tener esa visión de mercado de dónde tengo que estar y no ponerse barreras de puramente España. Entonces, la evaluación básicamente, el estándar es, pues, lo siempre es las ventas que tienes, el mercado al que capta, si es por tema de usuarios, número de usuarios, para ver cuándo se monetiza.
Claro.
La realidad, 5 segundos tú y yo hablando y dicen, cuéntame qué vas a hacer, dónde está tu equipo, qué tienes hasta ahora, cómo lo vas a hacer. A partir de ahí ya digo yo, si la evaluación que me dices es... Me la creo.
¿Tanto valor le das a esas cosas? Pues sí. ¿Ya puedes ver si una empresa va a fracasar o no por esa conversación que has tenido?
Yo, mira, te he hecho más de 25 inversiones de forma personal y la inversión mínima que yo he hecho ha sido un por 20. Entonces, yo tengo un olfato de cara a identificar esa persona, sus capacidades. ¿Por qué? Porque por mi trayectoria profesional he hecho hardware, he hecho software. He tenido que gestionar equipos grandes, equipos pequeños, he hecho planes de internalización, he hecho salida a bolsa, entonces claro, es un perfil pues, muy único, porque no todo el mundo puede decir casa con una empresa a bolsa en Estados Unidos en 6 años, ¿no? O ha vivido el proceso, ¿no? Puede sacarla, ¿no? Intervienen empresas, CFOs, actuales finales, un acompañante, ¿no? Pero sí ha estado una empresa de principio que ha llegado a esa intención.
O sea, has hablado mucho de que has trabajado con equipos, que intentas involucrarlos mucho. Justamente nosotros estamos en una parte de crecimiento que, bueno, no a ese nivel, pero tenemos que contratar a gente, editores y demás. ¿Qué es en lo que te fijas tú cuando vas a contratar a alguien?
Mira, para mí es muy importante un poco la actitud y las ganas, ¿no? Es decir, gente que realmente entiende un poco lo que es el proyecto y de partida se ve esa actitud, esas ganas de hacerlo, ¿no? Es decir, gente en la que, no sé, en la que está mirando, bueno, aquí una startup diferente a lo que es una empresa, porque en una startup si viene una persona mirando el horario, mirando el salario, aquí ni sigas, ¿no? Ni sigas hablando con él. Pero al final es un tema también de intuición, ¿no? Yo lo que en toda mi entrevista es invierto muchísimo tiempo en explicar qué es la empresa y qué es lo que espero de él, ¿no? Porque al final lo que no quiero es que haya, pues, que nos defraudemos mutuamente. Es decir, yo porque no te haya explicado bien la intención y lo que quería de ti, y tú porque no me has dado lo que te he pedido que me dieras.
Seguro.
Entonces, yo me entrevistas, hago entrevistas al contrario. Normalmente me entrevista de cuando... Cada vez entrevisto menos porque al final entrevisto a perfiles ya directivos y demás, sí. Y luego cada director selecciona a su equipo. Pero al final yo lo que suelo hacer es que en una entrevista de 30 minutos o el tiempo... Mis entrevistas son abiertas, es el tiempo que estemos y el feeling que me dé. No hay horario ni hay... posiblemente el 90% del tiempo estoy yo hablando y el 10% dejo hablar a él, porque para mí es más importante que entienda qué necesito y que entienda el contexto en que está la empresa y que tú cuando entres diga, este señor no me engañó porque me dijo lo que había, ¿no? Yo suelo decirlo, digo, mira, a partir de ahora se acabó los fines de semana, se acabó el horario tal, para que la gente sea consciente, oye, ¿es compatible con mi vida? No, oye, si no es compatible con tu vida, no empezamos. Si bueno. ¿Qué te doy a cambio? Te voy a dar ilusión, proyecto, marca, orgullo de pertenencia, bueno, pues otra serie de cosas que es un proyecto de estos tipos te van a dar.
Claro, y cuando tú estás con la parte de Yellow River Capital, según he visto, te cruzas con un proyecto pequeño de China que se llama Alibal y tú eres la persona en la que te pones en contacto con ellos, les compras una parte y luego a partir de ahí les propones hacer lo de Alibal Europa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo es ese proceso de que lo encuentras? Y claro, porque eso no es una inversión como las otras 27 empresas que tienes, sino que tú te involucras con tu tiempo.
Sí.
¿Qué es lo que te hace verla diferente a este proyecto? Que de hecho estamos ahora mismo en la tienda que está en Madrid, para decir, no es que no se va a involucrar mi dinero, que ya es valioso, sino que mi tiempo, que es lo más valioso que tengo.
Sí, yo siempre digo mi inversión, todas las inversiones que hago con mi startup, siempre le digo, yo puedo poner tiempo o dinero, pero las dos cosas no, elige
tú.
Vale. Entonces siempre suelo decir esto, ¿no? Salvo Alibal, que puse tiempo y dinero.
Pusiste tiempo y dinero. Ostras, pues sí que te gustó.
Porque Alibal fue una empresa descartada por Yellow River porque no estaba, era una empresa que acababa de empezar y no era para nada los niveles que tenía Yellow River, que era rondas C para salir a bolsa. Pero yo vi al CEO y me pareció un tío que, porque para nada eran los cascos así, era un casco con luces por fuera, muy, pero su concepto, ¿no? Y cómo lo vendía, era un gran vendedor, más que un CEO, era un gran vendedor. Y la pasión con lo que vendía, eso es muy importante. Lo importante es que cuando tú vendes un proyecto a quien sea, tienes que venderlo con la pasión de que la transmitas, ¿no? Porque cuando transmites esa pasión, dices, oye, este tío está viviendo de esto y va a vivir los próximos años de esto, dedicado a esto. Y eso es muy fuerte en la vida cuando alguien se enfoca en una cosa y la empuja y tiene talento. Eso es
90% del éxito va a ser ese. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese momento Lival no existía, era Smart4You, era una marca china, pero yo llegué allí a China y vi monopatines, patinetes, bueno, unos cacharros.
Un montón de tecnología, ¿no?
Patinetes por todos sitios, flota de patinetes, debris food, cosas que claro que aquí no estaban. Entonces, lo que era flota de patinetes, y te imaginas lo que era China, estaban por todos sitios. Entonces entendí, dije, el nuevo tender a nivel mundial va a ser la movilidad. Pero claro, la movilidad no puede ser como está en China, que el campo no es obligatorio, tal. Y entonces hablé con Brian y dije, mira, invierto en tu compañía con una excusa clara y con una intención clara, que es que tú sigas llevando el negocio en China, como Smart4You, y yo pueda llevar el negocio fuera de China con una marca nueva, con un branding nuevo que yo haga, con un diseño nuevo de productos. Por lo tanto, tú serás el CEO, fundador, y yo seré el CTO, cofundador, ¿no? Entonces, cogí toda la línea de producto y toda la línea de marca y constituimos Lival, ¿no? Entonces, en Lival, al final, hicimos una estrategia de posicionamiento a nivel mundial, muy digital, funcionó bien, pero llegó un momento que se hace falta presencia. Entonces, yo decidí montar la filial. En China, pues dijeron, no lo vemos todavía. Dije, da igual, yo pongo el dinero, yo empiezo. Y en definitiva yo me aposté para que Lival estuviera en España, que sería mi objetivo. Entonces de España distribuimos para toda Europa.
Vale.
Y ahora también hemos creado el centro en Miami para distribución tanto en LATAM como en Estados Unidos a futuro. Entonces, bueno, pues es igual, fue dar un paso al frente. ¿Y por qué? Pues porque primero no hay objetivo más bonito que salvar vidas. Y estos cascos ya han salvado 6 vidas porque previenen el accidente. Pues, o sea, 6 vidas son las que sabemos porque han tenido un accidente y el SOS ha funcionado. Y gracias a eso lo han asistido y lo han podido salvar. Pero lo que no se puede contar es cuántas vidas hemos salvado porque no se ha producido el accidente. Porque está visible con la luz, pues la luz de frenada está arriba, pues la gente sabe que ha frenado, la indicación de izquierda a derecha, manos libres para que no tengas que coger el teléfono.
¿Podríamos coger un casco y ver las partes que tiene? ¿Cuál cogemos?
Pues uno que tenga mando, si tiene...
Así para que se siente, para contar las partes que tiene y todo eso, que yo creo que va a ser muy interesante.
Sí.
Aprovechando que tenemos el mismo producto de la empresa que hablamos.
Sí.
Vale. Este casco, ¿cuándo lo habéis sacado?
Este modelo. Bueno, todos estos cascos, la mayoría siempre, al final, los sometemos a concursos internacionales de diseño.
Vale.
Y también concursos de tecnología. Este concreto ganó el CES de Las Vegas, en el 19. Ganó el CES de Las Vegas, que es el evento de tecnología a nivel mundial, como el Oscar de tecnología. Y luego también ganó el IFE Gold, que es como el Oscar de diseño.
Entonces, antes de sacar un producto, lo sometéis a un concurso.
Siempre.
Y luego ya sale a la venta.
Hacemos el prototipo, hacemos el sample, lo llevamos a concurso, vemos qué feeling tiene la gente. Y luego normalmente hacemos lo que es un concepto de pre-order. Lo sacamos a una plataforma, Indiegogo, Kickstarter. Y entonces hacemos pre-order y empezamos a evaluar en qué mercados están demandando, de qué colores. De manera que cuando hacemos la fabricación ya tenemos un primer pedido grande sabiendo lo que quiere la gente.
Hostia, entonces desde, por ejemplo, ahora te puedes hacer un casco de, no voy a decir moto porque sale mucho de la
ya
línea,
está,
pero
moto ya, tenemos.
¿Ya está en moto?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues por ejemplo, uno de aero para pista de bicicleta. ¿Cuánto os cuesta de tiempo desde que lo pensáis hasta que sale?
Puramente lo que es la conceptualización y un sample en 6 meses como mucho. Y
vale.
Luego la producción, listo para la producción, 8 meses.
Wow.
¿Qué partes tiene este casco que lo hace diferente a un casco normal de bicicleta?
Bueno,
vamos a explicarlo.
Al final lo que decimos son Smart Helmet. Smart Helmet es que buscamos que toda la tecnología que tiene un coche la incorporamos un casco con el tema de seguridad preventiva.
Vale.
Entonces la idea es que tú siempre con un mando, control remoto, que está por Bluetooth, tú lo vas a tener siempre en el manillar.
Vale.
De manera que tú no tienes que soltarte de mano ni para decir izquierda, derecha, ni nada.
Qué bueno.
Sino desde aquí. Tú directamente lo que harías es que interactúas con el casco.
Ah, sí, se puede ir.
Intermitentes.
Intermitente, izquierda, derecha, simplemente con este movimiento.
¡Ostras, chaval! Vale.
Simplemente con este movimiento.
Vale.
Y de frente tienes luz blanca para que también te vean y cuando haces también intermitentes, pues igual que vean dónde estás,
claro.
Hasta dónde va tu movimiento. Entonces, claro. El primero es ser más visible. Siguientes, manos libres. Tiene incorporado un altavoz, un micrófono. Que al estar por encima del oído, lo que hace es que no te distrae del entorno. O sea, tú puedes estar escuchando música o el Google Maps, por ejemplo, lo de los riders, lo que hacen es para ir a un destino, se ponen en el móvil el Google Maps y luego con el casco pues le lleva hasta destino.
Sí.
Y siempre sin tener que estar mirando el móvil, porque es por comando de voz. Todo vale. Por comando de voz. Cualquier aplicación por comando de voz. Por
el así está aquí el micrófono, sí.
Eso es.
Vale, vale.
Entonces imaginaros lo que puede ser, pues, un entrenador personal en el casco de bicicleta.
Sí.
Imaginaros lo que puede ser.
Pero y si escucha, claro, supongo que lo han medido para que con el sonido del viento, del tráfico, sí, puedes escuchar perfectamente la voz de una persona.
Este casco tiene más de 170 patentes a nivel mundial, solo este casco.
¿Cómo que eso qué significa? 170 patentes.
Patente de diseño, patente para que el viento no suene, patente de cancelación de ruido,
claro.
SOS, patente de toda la tecnología que tiene.
Mira, te voy a hacer una pregunta, Manuel, que es muy graciosa, porque cuando estábamos preparando el setup, había un posible cliente y ha hecho una pregunta a la persona que está trabajando en la tienda.
Sí.
Y le se ha quedado mirando el casco, ha cogido el casco y ha dicho, ¿pero esto por qué vale tanto? Ha dicho, en plan, como intentando ver, o sea, porque le parecía guay el casco, pero querías entender un poco el por qué vale más de lo normal.
Sí,
pues
sí.
Claro, comentamos todo esto y ahí está un poco la estrategia, ¿no? O sea, ¿esto es un producto que tiene un precio por encima de la media del mercado?
No.
¿Cómo está valorado esto?
Se ha equivocado por completamente el cliente.
Vale.
Cualquier casco de bicicleta o de mountain bike está en el orden de los 200 euros. Si miras Specialized o cualquier marca.
Sí, van por ahí.
Pero con toda la tecnología que hemos metido, es más barato que esos cascos.
Joder, entonces claro, es una propuesta súper competitiva.
La diferenciación es esa. La diferenciación es que hombre, si lo compara con un casco de
Decathlon,
ya, claro.
Un casco de 20 euros, pero un casco de carretera, un casco de mountain bike o este urbano están por encima. Entonces, nosotros hemos industrializado el proceso de fabricación y nos permite ser competitivos en precios porque ya llevamos muchos años haciéndolo.
Qué guapo, tío.
Una pregunta, y en un casco de moto, que ya la moto tiene las luces de freno, tiros intermitentes, ¿qué valor extra le aportáis?
Un casco de moto lo que tiene es que, por un lado, ahora mismo el motorista, la moto, igual que la bicicleta, todo lo que sea las luces siempre está baja, está a la altura de la moto. Entonces, en la ciudad es muy común que la gente no sepa que ha frenado porque estaba cerca y el coche a lo mejor no lo ha visto, ¿no?
Ah. Bueno,
es un añadido a decir, vale, yo pongo intermitente, pero me ves arriba, me ves abajo. Yo freno, me ves arriba, me ves abajo. Es un añadido de densidad. Pero lo más diferenciador es, primero, que si tienes un accidente, el casco automáticamente va a mandar tu posición para tu empresa de seguros y te asista.
Hostia.
Y luego el manos libres. Tú actualmente, en las manos libres son...
Sí, los feos, sí, estos de...
Si tú te pones a poner cosas y al final cosas que tienes que cargar y al final el casco, entre 200 euros en tu comunicación, tal, se te va a 1.200 euros.
Entonces,
el nuestro, por 700 euros, tiene todo integrado. Y además el SOS. Pero sobre todo a futuro lo que estamos haciendo es que toda la información se proyecte en la visera, como tipo head display. De manera que tú vas a ver la ruta, vas a ver comando de voz. Entonces lo último que estamos trabajando con la DGT es que cuando tú vas por la carretera, cualquier alerta de los paneles de texto que pone accidente a 300 metros y demás, al motorista le va a llegar vía comando de voz. Oye, recuerda que a 300 metros tienes
eso. Hostia.
Pero el futuro, que es lo que estamos haciendo, es conectar toda la información de toda la movilidad que hacemos, de bicicleta, motos y demás, con las plataformas del automóvil, que actualmente Volkswagen, Mercedes, todo esto tienen el sistema ADAS, de manera que lo que estamos haciendo es que, imagínate que un coche está subiendo por la montaña y al ciclista le va a avisar que está subiendo un coche y al coche le va a avisar que están bajando bicicleta, aunque tú no las veas, porque todo esto está conectado con el cloud de la DGT, ¿no? Entonces, esa comunicación coche con bicicleta, con moto, tal, lo estamos haciendo de cara a futuro, si hay un coche autónomo, pues de alguna forma que tenga todas estas indicaciones y no haya accidentes.
Son medidas que van muy, muy en el filo de, por ejemplo, el tema de la luz. ¿Era legal cuando vosotros llegasteis o tuvisteis que hacer algún trámite para que fuera legal?
O sea, es alegal, no existe. O sea, hemos creado que no existe.
Vale.
Entonces no es ni legal ni no legal, porque al final el tema está en que como no interfiere en el elemento de seguridad, que es el casco, y el casco pasa todas las certificaciones de impacto, etcétera, etcétera, es un añadido de seguridad. Por lo tanto, no es legal.
Vale.
Vale. ¿Y en qué punto...? ¿Esto está en un punto muy de nacimiento del proyecto o realmente es el timing correcto ahora como para expandirse muchísimo? Es decir, ¿es como Wallbox que lo empezasteis previo a la explosión o esto lo has cogido en el tiempo adecuado? ¿Cómo ves el timing?
Esto lo hemos cogido en el tiempo adecuado y porque al final toda la movilidad de ciudades, bicicletas, patinetes, todo está hay una explosión en todos los países, esta movilidad está explosionando. Pero además la legislación está acompañando, porque cada vez más está diciendo que el casco es obligatorio el patín en Barcelona a partir de abril, creo que es. Entonces todo está acompañando, o sea, es como todo viento a favor, ¿no? Está soplando todo viento a favor. Pero al final, como digo, el IVAL no es solamente los cascos, es la plataforma que está por encima.
El software,
entonces
claro.
Ahí tenemos ya 2 millones de usuarios a nivel mundial. Entonces, ahora estamos haciendo lo que es los servicios digitales. Por ejemplo, el entrenador personal, para que cuando vayas con el casco te diga a qué frecuencia tienes que entrenar, la distancia, a qué vatios, de manera que el casco te va casi como un instructor. O en el caso de casco urbano, pues tú vas a una ciudad que no la conoces, te ponen el casco y con la aplicación te lleva a los sitios, a los puntos más bonitos de la ciudad y te explica la historia de la ciudad. Y ahora vamos a abrir otra serie de vertientes como el casco de industria, es decir, todo lo que sería la gestión de operarios, que si llevaba el casco cuando tuvo el accidente, que yo pueda supervisar con una cámara el trabajo y ayudarle y darle formación a los ingenieros a los operarios. Entonces, esa plataforma, esa es la que realmente va a ser el uniforme de esta compañía.
¡Qué maravilla, tío!
Estos cascos que, claro, cada paso que dais es una patente que tenéis que registrar, ¿no?
Sí, normalmente hay patentes de diseño, hay patentes tecnológicas. Entonces, sí, lo que estamos haciendo es que, como ves, casi todos los cascos se consolidan las patentes que tenemos porque son las luces, son la acústica, y lo que cambiamos son las patentes de diseño, porque cada modelo, cada versión tiene el suyo.
Y si ahora sacáis una patente que sea revolucionaria en el mundo de los cascos, ¿se puede llegar a vender a una marca muy conocida de cascos, como puede ser Arai, HJC?
Bueno, nuestro modelo, o sea, cómo vemos nosotros esto, es que todos nuestros productos tienen toda esta tecnología integrada, ¿no? Es una tecnología inteligente, a su vez ahora conectada con el móvil, pero ahora hemos firmado un acuerdo con Telefónica Tech a nivel mundial para que no necesite el móvil para estar conectado. Es una tarjeta 4G, 5G que va dentro del casco, de manera que el casco es el móvil. De manera que el poder atender una llamada, el SOS, todo, no va a ser necesitar el móvil.
Desde el mandito.
Desde el mandito directamente, porque actualmente lo puedes hacer. Tú de aquí descuelgas. Puedes llamar aquí a emergencias si te están robando, puedes hacer fotos desde aquí con la cámara.
¡Ostras, chaval!
Entonces, todo esto es interacción con el mando y eso seguirá así, pero esto necesita el móvil.
Porque, vale,
pero con el acuerdo con Telefónica también será sin móvil. Y esto nos da, claro, pues una visión mundial de conectividad de servicios. En definitiva, nos vamos a convertir en el Strava de las ciudades.
¡Joder!
¿Cuánto estáis vendiendo ahora mismo en Libal?
Pues mira, empezamos en el primer año, en los primeros 9 meses, ¿no? Porque no fue en el primer año. Cerramos con 1,2 millones en ventas.
O ni el año, ¿no? El completo. El año. Qué locura.
Este año hemos duplicado 2,2 millones. El año que viene vamos a 4. Este año vamos a 4 millones. El año pasado a 2,2 millones. Y ese es el ritmo si quieres ser unicornio. Si quieres ser unicornio, te obliga a que cada año tienes que duplicar tus ventas.
O sea, tu objetivo es unicornio.
Sí. No.
¿Y cuánto crees que...? O sea, para la empresa está en un punto más o menos relativamente pequeño. ¿Cuánto tiempo le das a que sea único, hasta que se convierta en unicornio?
Sí, a ver, no sé si voy a poder superar los 6 años de Volvo, pero creo que en 3 años podríamos estar ahí.
¿3 años? Claro, pero eso es porque, por la parte de software, ¿verdad? Porque la valoración de una empresa de software se multiplica por mucho más, ¿verdad?
Vendiendo cascos, ¿sabes? Vendiendo hardware, al final el producto se cometiza porque sale en competencia y al final el hardware tiene un crecimiento. Y una empresa que venda hardware, pues en el caso de Libal, pues Libal podría valer 200 o 300 millones. Para cualquier persona eso sería un éxito, ¿no? Y se conformaría. Yo, como no pienso ni vender, ni pienso en las nóminas, lo que pienso es salir a bolsa, pues entonces mi camino es otro. Mi camino es expandirme, crecer, y la forma de monetizar, para que sea unicornio, como tú dices, es con los servicios digitales. Porque
claro,
imaginaros cuando 2 millones de usuarios, que ahora mismo, que a futuro puedan ser 5 millones de usuarios en los próximos 2 años, 3 años, cuando yo ponga a 1 euro al mes el paquete de entrenamiento personal o de turismo, pues aunque se caiga mucho, pero puede ser un millón mensual, ¿no? Más lo que pueda coger por la vertical de moto, más lo que pueda coger por la vertical de ciclismo, la de mountain bike, la de esquí, la de industria.
Claro.
Pero son verticales en las que cada una por sí pues van monetizando.
Tú que tienes los datos de tu propia empresa y que eres un inversor experto, ¿qué autovaloración te darías a tu empresa ahora mismo?
Bueno, ya ahora está porque vamos a cerrar una ronda ya a los 150 millones y vamos a levantar 5 millones para la intención del desarrollo de la plataforma. De manera
vale.
Que, y no es que lo diga yo, es que ya me la han comprado, porque tengo ya los inversores y tengo todo cerrado.
¿Y entonces la valoración actual de Libal son 50?
50 millones pre, me concederé 55, 56.
¡Hostia!
Joder. ¿Y tú como persona qué objetivos te pones? ¿Vas a seguir toda la vida escalando startups? ¿Cómo te ves de aquí al futuro?
Como persona, mis objetivos son muy básicos. Como persona, mi objetivo es que cada vez que mi hijo o mi hija levante el dedo en cualquier parte del mundo que esté, yo estaré ahí para ayudarle, pero sin estorbar. Tiene que hacer su camino, tiene que hacerlo, pero estaré de soporte. Como persona me planteo ser un buen líder con mi equipo y tenerlos motivados y que sienta el reto, porque como digo, en mi forma de gestionar, cada uno tiene sus responsabilidades, de manera que yo me centro en la estrategia, me centro en financiar rondas, en levantar rondas, etcétera, pero tengo confianza absoluta pues, en mi director de ventas que cumpla ventas, el de online, offline, absoluta confianza en mi director de tecnología para el desarrollo que estamos haciendo. Y tengo un equipo muy bueno que se ha ganado el derecho a que yo pueda confiar así y lo está haciendo muy bien. Entonces, realmente, yo como persona, lo único que mi aspiración que tengo es el que mi proyecto tenga impacto en la sociedad y que yo viaje, como me pasó con Volvos, a Dubái. Cuando voy por medio desierto, veo que me está instalando cargador de Volvos.
Oh.
Pues esto igual.
Es una barbaridad eso.
Mi deseo es que los cascos de Líbal estén por todos sitios, que ya es difícil decir dónde no está, pues estamos en toda Europa, en LATAM, en toda Asia, en Nueva Zelanda, etc. Y bueno, en algún momento, pues si sentiré esa necesidad, bueno, pues de bueno, cómo contribuye a la sociedad en un formato más altruista, ¿no? Desde un punto de vista de proyectos sociales o algo que me apetezca. Pero bueno, todavía me queda energía.
Manuel, la verdad es que mi admiración es total y tengo mucha curiosidad acerca de tus hábitos y acerca de esas cosas que haces en tu día a día para ser quien eres. Entonces, ¿cómo es un día en tu vida y qué hábitos son indispensables o qué cosas son indispensables que son pilares en tu vida para poder funcionar bien?
Sí, bueno, mira, ahí no soy ejemplo de nada, ¿eh? Porque o sea, al final cada uno, como digo, hay que saber en qué realmente se da bien, qué realmente... Yo muchas veces me han dicho, oye, eres un genio en tecnología, eres el gurú a nivel mundial de esto. Y digo, sí, pero no se frime un huevo. Entonces, quiero decir que cada uno tiene un talento para lo que es bueno y para lo que no. Entonces, sí, bueno, por los pilares de mi día a día es, sobre todo, estar tranquilo en casa, tener la confianza de que en casa está todo bien, con mi mujer, mis hijos y demás, que eso es lo más importante. El tener una planificación y una agenda muy, muy ordenada.
Vale.
Sí he considerado, yo siempre he sido mucho de autogestionarme la agenda y demás. La verdad que desde que la agenda me la gestiona eres más eficiente porque va todo ordenado, no tienes que pensar, vas de aquí, es una forma más ordenada. Y luego no tengo especialmente hábitos, ni hábitos saludables de ir al gimnasio todos los días, ni temas de hacer yoga, mentalismo, tal. Yo al final mis hábitos son muy sencillos, que es bueno, pues estar ahí con mi equipo y estar con mi familia. Y día a día, pues crear cosas, ¿no? Es un poco lo que...
¿Trabajas desde casa?
Sí, trabajo desde casa. Todos trabajamos desde casa. Yo creo en las personas, independientemente de donde estén.
Claro.
Y tenemos un trabajo completamente descentralizado. Para que hagáis una idea, mi director de ventas es indio, mi director online es china,
sí.
Mi director de CTO es italiano, que trabaja en Roma. Tengo el equipo de ingeniería parte en Italia, parte en Shenzhen. La fábrica está y el centro de producción está en Albacete. Es decir, yo creo en las personas, independientemente de donde estén, y no creo que volvamos a un espacio físico de estar todos juntos más de cuando nos juntamos pues para celebrar cosas.
Cuando no eres el emprendedor Manuel Marín, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Bueno, pues cuando cosas muy sencillas. Al final lo que me gusta es pasar tiempo con mis hijos, el escaparnos, que llamo yo el día de hombres y el día de mujeres, mi mujer se va con mi hija, yo me voy con mi hijo.
Así es, qué bueno.
Vamos, pero en plan sencillo, sin a comer, a hablar. Me gusta también mucho pues, no perder la conexión con mi familia, con mis padres, ¿no? Al final también ya se van haciendo mayores, y importante ese día a día, ¿no? De hablar con ellos. Y bueno, pasear, el campo, poco más, tampoco tengo grandes hábitos.
La educación a tus hijos, ¿cómo has pensado en dársela? Porque es algo que hablamos mucho, que tú, por ejemplo, vienes de no tenerlo nada a conseguir el éxito y tu hijo ya nació en una familia en la que el padre ha tenido éxito. ¿Cómo lo ves tú?
Es una putada para ellos, es una putada,
sí.
Porque, claro, primero es el referente, ¿no? Entonces, mis hijos pues ven a su padre en Forbes, en el colegio por todos lados, en Líbal por todos sitios, el equipo de fútbol de Tres Cantos patrocina Líbal, tal. Entonces, bueno, es como que le genera como más presión, ¿no? De alguna forma decir, tengo que estar a la altura de esto, tal. Entonces lo que intento es quitarle la presión. O sea, al final lo que digo, mira, tú ahora te estás haciendo tu carrera, cada uno se tendrá que desarrollar lo que quiera. A partir de que se desarrolle, pues tendrá que hacer tu tema de empresa. No trabajará en mi empresa porque no quiero... Quiero que se desarrolle por él mismo, porque muchas veces creo que es un error cuando tú a tu hijo dices, bueno, lo voy a meter en mi empresa y así que se vaya aprendiendo por todas las áreas para que luego vaya. Yo creo que eso es un error, porque al final, si yo digo a mi director de operaciones, le digo, oye, ponga a mi hijo a descargar container y tal, que lo ha hecho, o ponlo en tienda o acepto para que emprenda un poco todas las áreas, por mucho yo lo diga, pero trátalo igual, no lo va a tratar igual, porque es el hijo del jefe. Entonces, yo lo que quiero es que se vaya a una empresa de un amigo. Y ahí sí lo van a tratar igual, ¿no? Porque al final, oye, lo que puedas desarrollarte y demás. Entonces yo lo que me centro en ellos es en los valores, en el que le den pues, poca importancia a lo que es lo material, que tienen que ser muy decididos, que tienen que lanzarse, que de alguna forma sí de apoyo, ¿no? A ese empujoncito, ¿no? De, oye, ve aquí, pruébalo, tal, no pasa nada, sigue, tal... Pero en definitiva lo que intento es que sean buenas personas, o sea, porque creo que el valor más difícil de inculcar es el respeto a las personas, es el ser buena persona, predisposición a ayudar y que con esa misión que lo entiendan, ¿no? Yo también siempre digo que lo que yo he conseguido es mío, no es suyo, que él solo tendrá que ganar lo que es suyo, ¿no? Ahora, tiene todo mi apoyo y todo mi soporte para lo que quiera hacer, pues le ayudaré, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor valor que puedes enseñar a tus hijos es respeto, buenas personas y intentar esa predisposición a ayudar a otros.
Qué bueno. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por estar aquí y compartir este rato con nosotros. Es un placer. Recomendamos a todo el mundo que pruebe los productos de Vival, pues que los mire pues, en online, en e-commerce. También lo puedes venir aquí a Tienda San Sebastián de los Reyes, que está aquí en el centro comercial. Y por lo demás, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo valoramos un montón y hemos aprendido un montón contigo.
No, gracias a vosotros porque creo que la labor que estáis haciendo es muy, muy buena. Hay una necesidad. Y la necesidad en la que esta juventud ahora necesita esas referencias desde la experiencia y desde bueno, unas pautas, aunque luego ya harán su camino, pero también, porque no hay dos caminos iguales, no es fácil explicar de, oye, ¿cómo se hizo Wolvos y tal? ¿Qué es lo que...? Porque al final depende de la persona. A lo mejor cosas que yo hice, otra persona no se atrevería a hacer, o decisiones que yo tomé, creo que no fueron acertadas, a otra persona sí desacertada porque por su negocio le funciona. Entonces, en definitiva, yo creo que la labor que hacéis es muy buena. Por eso no me presto casi nunca a entrevistas, a tal, pero como entendía que era para una labor que es la que estoy haciendo, que estoy muy agradecido que sigáis así y... encantado, si sirve de algo lo que hemos hablado. Pues,
seguro que sí.
Joder, seguro que sí.
Muchísimas gracias.